Les decía antes, o os decía antes, que esta cuestión es bien controvertida. No os creéis que es nada fácil, digamos, incluso desde el punto de vista profesional de los expertos. Don Julián Ríos es profesor de Derecho Penal de Comillas y CADE y, por el contrario, él es partidario de que se produzca esta eliminación de la prisión permanente revisable. Don Julián Ríos, buenos días.
Hola, buenos días.
A ver si consigo yo entender un poquito todo esto. ¿Cuál sería, digamos, su argumento principal?
Mira, hay tres cuestiones importantes. La primera, que es una pena que no es necesaria, puesto que el Código Penal ya tiene penas suficientes y recursos suficientes como para poder abordar estos temas. Hablamos de penas de 25, 35 y hasta 40 años de prisión. Cuando una persona comete un delito con 43 años, por ejemplo, usted le suma 25 años, le suma 35 y le suma hasta 40 años de edad, ya no hay vida. Porque además de esas penas hay que sumarle 10 años más de libertad vigilada, es decir, las personas totalmente controladas. Ya está, no hay necesidad de la cadena perpetua porque el Código Penal ya tiene penas tan elevadas, insisto, 25, 35, 40 años, que daría solución a estos temas. Por lo tanto, no es posible.
Bueno, luego le replico porque aquí el problema estriba luego en las medidas de reinserción, ¿no? Quiero decir que la gente está viendo como individuos que han violado y que tienen una pulsión gravísima, a los 10, 15 años violan de nuevo.
Sí, a los 10, 15 años. Eso digo, habrá que ver las penas y los delitos concretos. Pero las penas que sean de 12, 13, 14, 15 años de prisión, habrá que poner, por un lado, los medios de tratamiento suficientes y, por otro lado, ver que las penas han de tener un fin, una determinación concreta, y no se pueden poner penas indeterminadas en el tiempo.
¿Qué más le mueve en esta dirección? Me decía usted cuatro cosas.
Sí, esta otra cuestión es que niega el derecho a la esperanza. Y el derecho a la esperanza, como establece el Estatuto de Roma, el Tribunal de Derechos Humanos, no es compatible con la dignidad humana. Tiene que haber o tiene que existir unas posibilidades reales de revisión de la pena. Y efectivamente en el Código Penal así se establece. Lo que ocurre es que desde un punto de vista concreto y material esta revisión no es posible. No es posible que haya un informe objetivo que no pronostique una peligrosidad cuando una persona ha pasado 25 años en una cárcel. Esas posibilidades reales de que haya un informe que permita que esa pena se pueda suspender son imposibles.
Porque
las consecuencias de la cárcel en una persona a nivel mental y a nivel físico hacen imposible que, valorando, por un lado, la gravedad de los hechos, por otro lado, la alarma social, y por otro lado, la destrucción mental, el aniquilamiento físico y psíquico que supone la estancia en una celda, en un patio durante 25 años, que es toda una vida, hace imposible que haya un diagnóstico favorable que pueda permitir la adaptabilidad social.
Este razonamiento me resulta difícil. ¿Sabe por qué? Porque hablamos solamente de determinados delitos y de un tipo de preso que presenta generalmente un perfil de trastorno de la personalidad que no remite. Por lo tanto, a lo único que cabe centrarse es a la posibilidad de que, disgustado con la cárcel, el sujeto deje de delinquir simplemente por no volver. Por lo tanto, es evidente que después de 20 años de cárcel, si verdaderamente ha cambiado la pulsión o ha cambiado esta determinación, es posible hacerlo. De hecho, en los Estados Unidos lo hay. Hemos conocido presos que después de 17 y 20 años de cárcel han salido de la cárcel.
Digo, nosotros vemos que es realmente difícil y prácticamente imposible, insisto, con los requisitos y las cuestiones legales a valorar los especialistas, que esto es otra cuestión importante, que especialistas concretos en estas materias que es pendientes forenses pueden hacerlo. Pues es que vemos que no hay medios, que no hay posibilidades y vemos que, insisto, las consecuencias que supone la estancia en prisión hacen imposible o inviable estas valoraciones, estos análisis.
¿Y cuál es la diferencia de que un preso cumpla, por ejemplo, 20 años y efectivamente con el sistema actual salga a la cárcel y un preso sea condenado a la prisión permanente revisable y a los 20 años salga a la calle?
¿Cuál es la diferencia? No entiendo bien la pregunta, perdona.
Quiero decir, usted me dice, en el actual sistema es posible, por ejemplo, después de 20 años, sacar a la cárcel un preso que parece rehabilitado.
Sí, no, porque acaba la condena.
Pero también en el caso de la permanente revisable.
No, en el caso de la permanente revisable, a los 25 habrá que valorar y revisar si hay un informe de adaptabilidad social que permite eliminar el pronóstico de peligrosidad y, por lo tanto, la pena se pudiera suspender.
Claro,
se convierte en una pena hasta el fin de la vida, hasta la muerte.
Claro, pero quiero decir, pero es evidente que la persona igualmente puede salir en libertad.
puede salir libertad, insisto, si hay unos informes favorables que permitan eliminar el pronóstico de peligrosidad.
Hombre, solo faltaba. Pero si es que es lo que están diciendo las víctimas. O sea, yo entiendo lo que usted me está diciendo del derecho a la esperanza, pero es que, insisto, sí, nos encontramos con perfiles psicopáticos que de forma indefectible incurren necesariamente en la violación o el asesinato, por ejemplo.
Digo, pero este juicio de pronóstico no es fácil hacer técnicamente.
Ah, no,
y nosotros
es
vemos
muy difícil.
Eso es difícil, y muchas personas que estarían condenadas a perpetuidad y por lo tanto hasta la muerte, quizás y posiblemente sin que exista ese pronóstico de peligrosidad, porque al final no hay un psicólogo, y es muy difícil que haya un psicólogo que analice objetivamente, con las consecuencias, insisto, que tiene la privación de libertad, que esta persona con 25 de condena, con 30 años de condena, pueda salir y no delinquir. Al final, pues los pronósticos van a ser todos peligrosidad, no salga, sigue preso, no puede
esto no, yo no lo sé si hay esta experiencia en Francia, en Italia, en Alemania. No tengo muy claro que realmente tenga que ser así, ¿eh? Porque es verdad que aunque es difícil de juzgar, esto también es un juicio a priori sobre los expertos. ¿Qué más puntos le moverían en esta dirección? Porque nos quedarían dos.
Hay otro punto importante, que es el tema que hay que valorar, que es el tema de las penas, la inhumanidad de las penas. Hay un tema de un derecho constitucional que impide que las penas sean inhumanas y que supongan un trato degradante. Estar de por vida en una cárcel, en una cárcel, que ya digo, insisto, que supone estar toda la vida, porque no hay edad para vivir 40 años en una prisión, supone una pena y un trato cruel y degradante. Negar derecho a la esperanza, las consecuencias de estancia en prisión 25, 30, 35, 40 años, incluso con la legislación que ya existe, esto supone un atentado grave frente a la humanidad de las penas.
Y no tenemos es tema controvertido, claro, porque como son personas a su vez despiadadas con los demás, pues constituyen un peligro social. Es muy lamentable que lo pasen mal y debieran mejorarse sus condiciones. A lo mejor se podrían hacer prisiones más con piscinas, con jardines, para gente que va a permanecer ahí toda la vida. O sea, pero claro, si va a salir este señor a matar niños o a violar, pues jeuga. ¿Sabe? Es que estamos ante una verdadera perplejidad moral. Uy, estoy perdiendo a don Julián Ríos. ¿Aló? ¿Aló? Me parece que no tengo ahí al profesor. Sí, dígame. Sí, perdón, que le había perdido.
Sí. Bueno, aquí tenemos dos polaridades, dos valores enfrentados.
Exacto.
Y uno es el derecho a la seguridad, y el otro es el derecho a las penas humanas y a la reeducación y a la reinserción social.
Sí.
Insisto en esto, que estos dos valores pueden ser compatibles. Las penas son tan elevadas, de 25 a 35 años, que cuando las personas salgan tendrán 70 años. Habrá libertad vigilada, que supone 10 años más de control, con controles telemáticos. 80 años. Con 80 años la peligrosidad tiene que estar absolutamente anulada. Digo, con esto...
Uy, perdemos a don Julián Ríos, me temo. No sé dónde está el caballero, pero no es posible escuchar al profesor de Derecho Penal de Comillas y Cade. No hay manera. Bueno, pues tendremos más oportunidades. Ciertamente la justicia consiste en esto, ¿no? En tasar muy minuciosamente las cosas y en darnos cuenta exactamente de hasta dónde podemos llegar para hacer las cosas adecuadamente y no dejarnos llevar ni por la ira ni por la falta de sentido común.